Seguimos en secundario.
Nos toca aguantar. Cuanto más cumpla, menor será la espera. Nos toca aguantar. La causa es una, quédate en casa.
Sé que parece imposible, que cuesta encontrar paz en cuatro paredes, pero ya no es discutible. El mundo nos grita, dependo de ustedes. Quizás sea momento de reflexionar, de hablar con conciencia de esto, que ser solidario funciona mejor si nos unimos con el resto.
Si nos pone a prueba, demostremos que no.
La sugerencia bien del momento de Kate y la presencia de Juan Francisco Moretti, nuestro profe de literatura, para retomar el vínculo con el teatro. Juan, estamos hablando de una especie de resumen en un día muy particular, en días particulares, porque imagino que no es fácil para el profe adaptar una clase entera a hacer lo mismo en la mitad del tiempo, ¿no?
Y hoy vamos a hacer un poco de repaso de las cosas que vimos las veces pasadas, así que, bueno, quienes hayan escuchado los programas pasados pueden retomar eso, uh-huh. Las notas que hayan tomado, pueden escuchar los programas en internet si no los pudieron escuchar en vivo. Exacto. Y también pueden apelar al cuadernillo que hoy voy uh-huh. a estar tratando justamente, como vamos a tratar de hacer un resumen y un repaso, si lo tienen a mano es ideal para que puedan ir viendo las ideas en comparación con los textos que tienen ahí.
Váyanse tomando unos segundos para, si no lo hicieron, recoger el cuadernillo si lo tienen a mano, o si no, agarrar lápiz y papel, pedir ayuda allí en casa. Por suerte, es el lado positivo del lado malo que tiene todo esto. El lado positivo es que podemos estar en casa, estamos obligados a estar en casa, con lo cual no tenemos excusa para no ayudarnos unos a otros.
Sí.
Y en ese sentido, vamos aprovechando, si querés, Juan, para ir delineando los puntos que vos habías dejado respecto del tema del teatro.
Bueno, algo, lo más importante para el tema del texto teatral, que es lo que se van a encontrar en el cuadernillo, es recordar que el texto teatral no está escrito para ser leído, sino uh-huh. para ser representado en un uh-huh. escenario. Esto es algo que, bueno, entramos más profundamente la vez pasada, pero ahora solamente retomamos esta idea. El texto teatral está escrito para ser representado, no es como una novela o como un cuento. A la hora de leer un texto teatral, nos vamos a encontrar con dos partes muy uh-huh. claramente distinguidas, que son los diálogos y las acotaciones. Los diálogos son las palabras que dicen los personajes, o sea, las palabras que se escuchan en voz alta en, uh-huh. en el teatro, y las acotaciones es todo lo demás. En general están entre paréntesis y incluyen tanto la descripción de un escenario uh-huh. como la descripción de una acción.
Sí,
de
música, luces.
Claro, uh-huh. música. Todas indicaciones de escenario y también indicaciones actorales, ¿no?
Bien, Juan, salvo por las indicaciones actorales, el resto no es algo que sea obligatorio que el actor deba conocer, ¿no es cierto? Tiene que estar mucho más concentrado en la parte, en la primera columna, digamos, de lo que vos planteaste.
El actor, así en sí mismo, claro, tiene uh-huh. que, lo que va a hacer es reproducir los diálogos, atento a las observaciones acerca de cómo decir algo, la actitud que tiene. Uh-huh. Muchas veces en las acotaciones vamos a encontrar una indicación de cómo actuar cierta cosa que está diciendo, claro. A quién se dirige con algo. Algo que suele ocurrir en las obras de teatro es que hay un primer párrafo, en muchas obras occidentales, en muchas obras modernas, un primer párrafo que antecede a la obra misma, que es una definición de cómo es el espacio, claro. cómo es el escenario y muchas veces también cómo son los personajes.
Esto es algo que suele tratar un locutor aparte, digamos, no uno de los actores en general. Como claro. elemento previo, digamos.
Eso es algo previo que más bien es una indicación para bien. Los escenógrafos, para el director o directora, para bueno, qué se va a encontrar el público cuando se enciendan las luces, si hay luces, o cuando se abre el telón, qué se va a encontrar el público.
Bueno, te lo preguntaba porque sí. en algunas obras me pasó así esporádicamente de escuchar que hay una como una puesta en situación que es de una voz previa a la presencia de los actores en el teatro, en el escenario.
Bueno, eso es interesante porque si esa voz es una voz en off, o uh-huh. sea, voz en off significa que se escucha la voz, sí. pero que no hay una persona en el escenario diciéndole esas palabras. Por ejemplo, digamos, en un escenario, en un teatro, digamos, uno puede ir y quizás se escucha por los parlantes del teatro o sí. se escucha dicho desde atrás de bambalinas. Eso es diálogo.
Bien.
Eso no es una acotación.
Perfecto.
Aunque esté describiendo algo, igual son palabras que suenan y por lo tanto son el diálogo de la parte uh-huh. de la obra de teatro.
Perfecto.
Estas son cosas que nos vamos a encontrar entonces al leer una obra de teatro. Obviamente, cuando vemos una obra de teatro, en este momento justamente hay mucha oferta de muchos teatros sí. y demás de circuito que están poniendo sus obras de teatro uh-huh. para verlas por internet gratuitamente.
Sí, supongo que hay más. Sé que el Complejo de la Plaza ya empezó a poner todas sus obras sí. con horario específico, una emisión por día, una cosa así.
Exacto, están poniendo como dentro una, como si fuera a asistir al teatro, uno se uh-huh. conecta y ve las obras de teatro. Obviamente, cuando ustedes vean la obra de teatro, se van a dar cuenta que todas las acotaciones no se escuchan. Esa es la parte, digamos, que está relevante. Por supuesto, todas las acotaciones, nadie entra y dice corro una mesa y corre la mesa, sino las acciones se ven, las palabras se escuchan. Eso es lo que vemos al traspolar el texto teatral a una representación teatral. Bueno, la vez pasada habíamos visto, así como muy a grandes rasgos, una historia un poco del teatro argentino,
sí,
a partir de siglo XIX, más que nada, que es cuando empiezan a hacerse obras quizás con temas gauchescos. Uh-huh. Hablamos del Juan Moreira, hablamos de principios del siglo XX, del grotesco, uh-huh, el sainete criollo.
La influencia de la inmigración.
Digamos. La influencia, y todas estas cosas, claro, con la perspectiva de que, por supuesto, no es que alguien dijo, bueno, hoy empezamos a escribir sainete criollo, sino que el contexto social y político y influencias culturales, influencias de ideas que venían de afuera o ideas que venían de adentro. La influencia de todas estas cosas dio lugar a que las condiciones se dieran y una serie de obras de diferentes autores tuvieran cosas en común, temas en común, se influenciaran mutuamente y eso. Esto es algo de lo que vimos la vez pasada. En un ratito también voy a retomar eso con respecto a la poesía. Pero en principio, en teatro lo que podemos encontrar son estos periodos en los que después vamos a encontrar en los años 50, a principios del siglo XX, teníamos entonces el sainete criollo, el grotesco, después un realismo reflexivo con Roberto Arlt. En los años 50 ya empezaba a haber como más asentadas compañías teatrales de teatro independiente, que después continuaron en los 60. Durante la dictadura fue bastante, lo que mencionamos fue cómo se recurrió a la alegoría y a la metáfora para poder seguir escribiendo obras de teatro que tuvieran un valor crítico, en donde todavía hubiera una representación, donde hubiera una postura política, pero pasando la censura. Para pasar la censura, la manera de hacer una crítica era
figurado.
Claro, convertirla en un sentido figurado, que el público lo entendiera si quería entenderlo, pero que no fuera algo explícitamente dicho.
Para que los chicos también entiendan que en esos tiempos la censura no involucraba solamente cuestiones políticas e ideológicas.
Claro.
Había cuestiones vinculadas con el erotismo, vinculadas con cosas de costumbres también. Simplemente, con mensajes muy lineales y muy básicos. No era tan sofisticada la censura, era muy bruta.
Claro.
Muy burda, entonces hacía muy difícil hacer teatro prácticamente, si no era a través de la alegoría, ¿no?
Claro, la censura se aplicaba sobre cualquier cosa que se escapara de un programa, ¿no? No es que se censuraban, digamos, hay un programa y una serie de cosas que son aceptables,
sí,
y todo lo que no sea eso, por si acaso, se censura. Entonces, ese tipo de censura, bueno, por supuesto dejaba por fuera además cualquier cosa que tuviera alguna idea, de crítica al
sistema,
a la junta, claro, en este caso a las juntas militares, pero también al capitalismo, por ejemplo,
claro,
¿no? O sea, cualquier crítica que viniera, bueno, todo esto entonces aparecía debajo de una capa metafórica. Después, con la vuelta de la democracia, entonces, que volvieron, hubo una especie de explosión también de la experimentación teatral.
Volvieron muchos actores y directores de teatro a la Argentina.
Claro, y los lugares empezaron, y toda la gente que no salía, que no iban a venir, todos los lugares de reunión empezaron a revivificarse, el Paracultural,
sí,
el Centro Ricardo Rojas, hubo entonces una revitalización del teatro experimental y de una renovación también del escenario teatral, ¿no? De pronto las compañías tenían la posibilidad de salir a la calle de nuevo, hacer sus obras, hacer sus críticas. A lo que llegamos la vez pasada, que era muy, muy interesante y que después pueden retomar del cuadernillo, es al momento en que aparece Teatro por la Identidad. El teatro político, que lo comentamos la vez pasada, tiene en general un objetivo pedagógico, además del objetivo del entretenimiento, del goce estético,
sí,
propio de una obra de arte, tiene un objetivo pedagógico. Hay algo que se está intentando transmitir en un teatro político. El Teatro por la Identidad aparece en el año 2000, ya va a cumplir 20 años, transformándose, siempre ampliándose. O sea, a veces se redujo por cuestiones de presupuesto, de contexto,
sí, ¿sí?
Pero siempre ampliando, por lo menos, cada vez es más conocido, cada vez es más la gente que quiere ir, cada vez son más actores y directores y actrices y directoras que se suman al proyecto. Y Teatro por la Identidad, entonces, tiene en sí, toda la historia que tiene estos 20 años, la carga de un teatro político que se mantuvo atravesando un montón de escenarios políticos diferentes, incluyendo este año, se mantiene también el proyecto en un escenario en que, más allá del contexto político, hay un contexto muy cierto, que es muy difícil.
No hay escenarios.
Claro, no hay escenarios, están los escenarios vacíos. Entonces, bueno, recomiendo así, si tienen el cuadernillo ya cerca o si lo pueden conseguir pronto, ahí pueden ver una obra a propósito de la duda, una obra de Teatro por la Identidad. Y hay unas actividades ahí para que se reflexione acerca de, bueno, cuál era el significado, a qué duda se refiere, qué influencia tenía esto.
Amenazaste con ir para el lado de la poesía.
Amenacé con ir, sí.
¿Te parece que para meternos en la poesía hagamos un laburo introductorio a través de un audio?
Me encantaría.
Vos sé que tenías un audio para poner en el aire.
Sí, porque además la parte de la poesía que es muy interesante es lo accesible que es para producirla. Uh-huh. No hace falta tener un grupo de actores para escribir un poema, ¿sí? Para no. Una obra de teatro. Así que podemos escuchar el aporte de un poema que mandó una estudiante al respecto de este contexto, justamente.
Vamos, Uma Fretes es quien va a leer su poesía.
Hola, soy Uma Fretes, Colegio Queralizar de Castelar. Y bueno, voy a leerles esta poesía que escribí, que fue una tarea, pero terminó siendo mi forma como de expresar mis sentimientos acerca de toda esta situación. Apareció en el centro de la Tierra Oriental, una enfermedad bastante mortal. Luego se expandió por todo el mundo, hasta llegar a nuestro curso, segundo. Días y meses en casa de vuelta. A nosotros así, la cuarentena nos afecta. Al principio con gusto nos quedamos encerrados, aunque muy adentro estábamos asustados. Soledad, aburrimiento, sedentarismo, miedo. Esos sentimientos nos siguen consumiendo. Con casi 83 muertos y 2.000 infectados, estos son los procedimientos para poder ser salvados. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, un montón. Las manos en tu cara debes evitar y a la hora de saludar no nos debemos tocar. Al toser debemos taparnos con el codo. Esos son algunos muy importantes tips, entre otros. Juntos lucharemos para mantener nuestras escuelas tan abiertas como si estuviéramos afuera. Apoyando a todos en esta situación tan loca, a nosotros hoy, hashtag nos toca. Muchas gracias.
Sigamos nosotros, entonces, o mejor dicho, sigue Juan Francisco.
Bueno, el poema que compuso Uma nos sirve para pensar en cómo leer un poema, ¿no? En este caso, cómo escucharlo, pero incluso si lo leyéramos, quizás lo leeríamos de la misma manera que lo leyó ella. En principio, lo primero que podemos darnos cuenta es del cantito, ¿no?
Sí. Como
hay una especie de melodía que es propia de mucho de la historia de la poesía, que es la relación que podemos encontrar entre las palabras por su significado y las palabras por su sonido. Es un motivo por el cual es tan difícil traducir poesía a otros idiomas.
Claro,
podemos traducir
totalmente.
Significados, pero es muy difícil que al mismo tiempo podamos traducir significados y traducir.
Pasa inclusive con letras de canciones.
Totalmente, totalmente. Sí, hay numerosas anécdotas. En general, cuando uno traduce las letras de sus canciones favoritas en otros idiomas, se encuentra con que por ahí no tienen el mismo efecto. En este poema que nos comparte Uma, hay rima que ayuda, hay un corte de versos y hay una rima que ayuda a que al leerlo o al escucharlo tengamos esta idea de, bueno, hay un ritmo inherente a lo que se está diciendo. Ahora, esta es una de las cosas que nosotros observamos en un poema cuando hablamos de, allá hace dos programas, de una lectura reflexiva, una lectura atenta, donde no solamente tratemos de percibir la información directa, sino de contextualizar y hacer una interpretación activa.
O sea, una lectura que no es lineal.
Claro.
Que no es llana.
No estamos leyéndolo como si fuera una noticia o como si fuera una lista de instrucciones, sino que estamos tratando de hacer una interpretación activa.
Bien.
Entonces, para esa interpretación activa del poema de Uma, podemos tomar en cuenta que lo hizo musicalmente, ¿no? Como que hay una especie de atención puesta sobre el ritmo de las palabras. Y después, acerca del sentido de esas palabras, nos damos cuenta que para interpretarlo, si este poema ella lo hubiera escrito el año pasado, no tendría un montón de sentido. No tendría, por lo menos no tendría este sentido, sería más de ciencia ficción, quizás. Pensar en algo que vino de Oriente y que llega ahí, que no se puede salir de la casa. Todo esto sería una cosa medio de ciencia ficción. Y si hubiera sido escrito el año pasado, tendríamos que leerlo entonces pensando, bueno, quizás, ¿qué imágenes le sonaron? ¿Por qué se imaginó todo esto? Ahora, en este contexto, nosotros leemos este poema con otro significado. Lo mismo se aplica a la lectura de todos los poemas que podemos encontrar.
Claro.
En el cuadernillo, que de nuevo insisto que lo tengan a mano, sí. Pueden encontrar un montón de textos de Susana Tennon, de bueno, hay un montón de textos ahí que pueden usar.
Recordamos que están en todas las provincias, que a través de desarrollo social y por supuesto a través de distintos merenderos y comedores, además de a través de las cadenas de Walmart, toda su red, Chango, Coto y Día. O sea, ahí encontrás los cuadernillos también. Sí. Y por supuesto tenés todo el material en Seguimos Educando, ¿sí?
Están Seguimos Educando, entiendo que lo pueden bajar sin gastar datos. Totalmente. Además, o sí, sea sí, que sí. Lo tienen, tendrían que tenerlo.
Insistimos con esto porque vale la pena, que no hay ninguna excusa para que no lo tengamos.
En particular, para la parte de poesía, que es del cuadernillo 1, hay un montón de poemas cortos, uh-huh, con propuestas de interpretación, que es muy interesante, porque para desarrollar una lectura crítica, lo más, yo les puedo decir cuánto, bueno, atiendan a esto, atiendan a lo, sí, otro, pero la verdad es que lo más importante es que lean poemas y los piensen.
Lo descubran ustedes.
Claro.
A propósito de la de Uma como ejemplo, vos hablás de la rima.
Sí.
¿Respeta también la métrica? En este caso, que tengo entendido que en términos técnicos es algo que también no valora, sino califica o la ubica en un lugar a la poesía o en otro lugar.
Bueno, esto es algo que, respecto de la historia de la poesía, que la otra vez habíamos estado, sí, también desarrollando un poquito la historia de la poesía argentina, pero la historia de la poesía en general, uh-huh, nosotros tenemos durante mucho tiempo una poesía con preceptos. O sea, una poesía prescriptiva, de alguna manera. Sí. Para escribir un poema había que escribirlo con ciertas características concretas. Uh-huh. Por ejemplo, pensamos, bueno, el ejemplo típico es un soneto. Hablamos, sí, de un soneto, tiene una métrica estable, donde además tenemos, bueno, cuarteto, terceto. ¿No? Uh-huh. Como así tenemos la cantidad de versos y la cantidad de sílabas por verso. Uh-huh. Muchas veces también está determinado y prescripto. ¿Qué tipo de rima tiene? Claro. En este caso, el poema de Uma tenía algunas rimas consonantes y otras rimas asonantes. Sí. Las consonantes son las rimas en las que coinciden los sonidos, uh-huh, de las vocales y las consonantes. La rima asonante es cuando coinciden solamente las vocales. Más allá de categorizarlo, el efecto es dar esa musicalidad. Tanto, sí, el corte de verso como las rimas colaboran a generar una cierta musicalidad en el texto. Así que, sí, digamos, no es... Respetar la métrica es una cosa, tener la métrica, todo tiene métrica, porque, uh-huh, digamos, tiene una cantidad de sílabas, tiene un corte de versos. No conté ahora las sílabas si lo eran, pero sí
está
que...
Está bien, pero si se quieren poner a escribir, chicos, no se obsesionen demasiado por eso. Dejen que fluya primero.
Ni a palos. Y además, si leen los poemas, si leen grandes, si leen los poemas que están en el cuadernillo, leen otros poemas, se van a encontrar, mm, que hace mucho tiempo ya que la poesía no está... que los poetas no están obligados a rimar ni obligados a hacer sonetitos.
Yo creo que en todo su recorrido, no sé si Borges alguna vez metió una rima.
No, Borges tiene unas excelentes... Borges tiene unas rimas impresionantes. ¿Sí? E incluso
con rima hacia, sí, sonante.
Sí, bien, sí. Y además escribe un montón de poemas en donde la rima es un chiste. Hace rimas, okay, o digamos, hace está un juego sobre las rimas. Borges es un ejemplo interesante para pensar en la interpretación activa. Yo recordaba hoy uno en que decía, claro, bueno, hay un poema de Borges, el poema de los dones, muy, sí, conocido, que para interpretarlo es interesante tener el dato biográfico. Uno puede apreciar el poema sin saber de quién es, sin saber que es de Borges, sin saber cuándo lo escribió, pero es un poema en el que es interesante pensar que el tipo era de pronto director de la Biblioteca,
claro,
Nacional, y estaba ya casi ciego. Y, uh-huh, escribe un poema que empieza diciendo: nadie rebaje la lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
Claro.
Un poema muy, muy cerradito en su rima,
sí,
en su rima y también en su...
Borre la parte en la que dije lo de la rima de Borges.
No, bueno, tiene un montón de rimas. Pero Borges parece muy... mucha gente cree que Borges es muy estructurado, pero Borges tenía también un montón de poemas en verso libre, ajá, muy modernos, que no tenían nada que ver con la tradición. Entonces, al leer ese poema de Borges, al leer el poema de Uma, al leer el de Juan L. Ortiz, que, sí, leímos la vez pasada, del Río... al leer todos estos poemas podemos estar atentos a cuestiones que tienen que ver con sus datos biográficos, con el contexto social y contexto político, con las ideas que circulaban en ese momento, uh-huh, como veíamos también con Pizarnik, o con la influencia de otros artistas, como vimos con Oliverio Girondo. Y esto nos da entonces la posibilidad de una especie de lectura engordada, una interpretación activa y reflexiva sobre los textos.
Fantástico, Juan. Se nos terminó el tiempo.
Se nos terminó el tiempo.
Una parte, sí, del tiempo, porque tenemos una lectura. La lectura va a ser a cargo del señor Alejandro Apo, es Adolecer de Paco Urondo, otro de los grandes poetas que tuvo la República Argentina, víctima de la dictadura. Y, por supuesto, pegadito tenemos al Indio Solari con un tema, así que tenemos el cierre redondo para nuestro día de clases. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes, chicos, ¿eh? Gracias.
Adolecer. Puedo andar eligiendo miserias antiguas o cercanas, denunciando los desatinos generales del mundo, recordar a los primeros cristianos, los puritanos de Esparta o Gala Placidia, la Vicentina, ostrogodos como Teodorico, tan distinto a la Trafalgar Square o a Ricardo III el Hechizado. Mercaderes genoveses caldeos flotan en los sueltos antifaces del cuadri y las prietas sotanas jesuíticas. Amaré a todos salvo a los ajenos, rezaré por tu vientre, Santa Madre de Dios, pan nuestro de cada día. Inmersos en las explicaciones, también puedo preferir los medios tonos, las medias tintas de la historia cercana de la gente, guerra, sudor y lágrimas para la gente, Abisinia para la gente, Ebro para la gente, desierto para la gente, raíces de todo tipo para la gente. Nos alejábamos de la infancia, la leche tibia de antes se había cortado para siempre, y ahora solo quedaba el sabor de las lágrimas, del sudor, de la sangre derramada sobre la que era imposible llorar. Es nuestra historia sagrada con sus trofeos temblorosos, con sus varas malicentas y tiesas. Después fue el verdadero fin de la niñez y hubo paz en los cementerios y una racha de luz iluminó las gargantas cegadas por el horror de tantos cambios y tanto crecimiento para el desastre. Había entonces un aire donde nadar, un barro donde hundirse en paz, tropezando en pleno vuelo con un ave del agua. Ella apenas toca con el hocico nuestro flanco asustado, muerto de escamas, sensible en la corriente fuerte de los remansos que giraban con nuestro tiempo, que estallaban con nuestros objetivos. Lo rodean tácticamente, desmenuzaron una estrategia. La vida fácil alborota el corazón irresponsable todavía para amar de otra manera. No tiene presente los riesgos que lo rodeaban. Apenas puede dejarse querer un poco. Corazón simple, pretendiendo abrir el destino, la carne de la patria. Corazón fracasado, impotente, débil ante la fuerza de los que han fabricado la tierra y las piedras y el aire que pisamos. El viento que nos hace tambalear, dudando como el estallido de una bomba sobre el Japón, sobre lo que brillaba, lo que crecía para el amor o para sus escombros. Soy un hombre descompuesto, estoy maravillado de vergüenza y de miedo. Paralizado como un reciente adolescente, epígono incapaz de saltar, de sacudirme el polvo de otros abolengos, ir tirando mis pequeños trofeos, mi vana de mandarín, esa varita que tengo, la misma vara prístina y argentina. ¿De qué manera soy argentino? ¿Hasta qué muerte? ¿Con qué gusto y con qué desprecio? Es difícil tolerar las señas particulares. Mejor ocultábamos todo cuidadosamente, con siniestro cariño, no contándole a nadie que uno no ha sabido volar. Disimulemos el asunto. Tu fragilidad, aire. Recorro los sueños conturbados y algunos barrios. 100 adolescentes muestran sus colmillos, sujetando la sonrisa de sus maldiciones. Sin duda han esperado algo de nosotros. Nadie atinó a cuidar las hogueras del candor. Con cada ofensiva llegó un olvido, una traición, porque se acabarán las misericordias. El sol cae sobre el Mediterráneo el día de la gran invasión. No he visto esos paseos, ese atardecer, pero es el mismo calor, los mismos senos que me llevaría para calentarme los pies cuando me acueste, cuando recuerdo que fueron así las cosas. El jazmín del aire de Liniers, el olor reunido de los puestos de pescado fresco del Espineto. La vida se soporta tan doliente y tan corta solamente por eso. Tu cara que se hunde sin reflexión, resbalando como un congrio, aleteando como un salvo. A tu lado todo era bueno, bienaventurada. Era antes y ahora parece mejor, o igual, dueños de una adolescencia improvisada. Dejen vivir mi edad que no pasará la vida en vano, encerrado como una monja, como un impostor. Dejen volar. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. No sepulten el grito crecido entre los titubeos chirriantes del rey Jorge y los alaridos fantasmas de la cureña que arrastra indefinidamente los restos de General en Pena.